Presentándose como la otra izquierda, el Partido Independiente acaba de comenzar su tercera campaña electoral con un objetivo muy definido: incrementar su bancada en el Poder Legislativo para tener así la llave de las decisiones políticas del país. Es que, más allá de la competencia presidencial, para esta fuerza política la disputa fundamental será por los votos que le permitirían quitarle al Frente Amplio la mayoría absoluta que ha tenido en estos dos periodos. El objetivo, según adelantaron, será capitalizar el descontento que los votantes Frente Amplistas puedan tener con esta gestión de gobierno con la que el Partido Independiente ha sido sumamente crítico. En los próximos minutos, entonces, vamos a conversar con el doctor Pablo Mieres, que este fin de semana fue proclamado una vez más por el Partido Independiente como su candidato a la presidencia de la República. Doctor Mieres, buen día.
¿Qué tal? Un gusto.
Doctor, el Partido Independiente se define como la otra izquierda. ¿Cuáles son esas características que hacen que esta fuerza política pueda definirse como de izquierda, concretamente?
Nosotros somos un partido socialdemócrata. Nuestros orígenes tienen que ver con aquellos dos sectores que integraban el Frente Amplio hasta el año 89, la lista 99 y el PDC. De hecho, el año pasado, cuando celebramos los 10 años del partido y decidimos hacer un homenaje a lo que nosotros consideramos nuestros inspiradores, las figuras que tomamos como referencia fueron Selmar Michelini, Juan Pablo Terra, Hugo Batalla, Carlos Quijano, que yo creo que es el gran olvidado de la izquierda uruguaya, y Arturo Ardao. Y esos son los referentes que de alguna manera marcan, para nosotros, una orientación de por dónde tienen que ir las cosas. Y justamente eso supone un planteo socialdemócrata. Yo creo que en Uruguay, como en todas partes del mundo, hay distintas concepciones de lo que supone el cambio social, lo que genéricamente se llama izquierda, y nosotros somos un partido de socialdemócrata independiente, diferente al Frente Amplio, que es una mezcla de todo un poco, ¿no? Y esa es la realidad. Dentro del Frente Amplio hay todo tipo de izquierda, y eso nos separa del Frente, ¿no?
En esta administración ustedes han manifestado quizás muchas más discrepancias que coincidencias con el Frente Amplio, ¿verdad? ¿Se consideran un partido de oposición?
Sí, somos de oposición porque no estamos en el gobierno, en el sentido amplio. Uh-huh. Todo partido que no está en el gobierno forma parte de la oposición, pero no somos, no me gusta decir, bueno, la oposición. Cuando los análisis dicen la oposición, yo creo que dejan de tomar en consideración que hay distintas formas de oposición.
¿Qué los diferencia a ustedes de blancos y colorados?
Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos en lo que tiene que ver con nuestras preocupaciones, ciertamente una preocupación más fuerte por lo social que lo que han tenido históricamente blancos y colorados. Tenemos también una concepción claramente socialdemócrata que en el caso de blancos y colorados conviven sectores que podrían estar cerca de nuestros planteos con otros que son claramente conservadores, de derecha, en fin, de concepciones mucho más contrarias al cambio, ¿no es verdad? Eso es una realidad evidente. Pero también tenemos algunas diferencias sobre temas del acontecer nacional más concretos. Y en particular digo el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad. Uh-huh. Nosotros estamos en contra. En el Partido Nacional, salvo la Larrañaga, y ya nos, digamos, quizá no toda Alianza Nacional, pero salvo la Larrañaga, todo el resto del Partido Nacional y todo el Partido Colorado están a favor. Y yo creo que es un gran error, que es una forma muy simplificada y electoralista de dar una respuesta a la problemática de la inseguridad, cargándole las tintas a los jóvenes de este país, lo cual me parece extremadamente injusto. Y tenemos otras diferencias. Yo tengo una opinión distinta sobre qué es lo que hay que hacer con respecto a la gestión del Ministerio del Interior. Yo creo que no ganamos nada planteando la renuncia del ministro Bonomi, porque sin aprobar su gestión, porque yo creo que tiene obviamente fallas, porque no ha habido una mejora de la situación de seguridad del país, sin embargo, hay que reconocer que la gestión del Ministerio del Interior ha intentado poner en práctica los acuerdos que firmamos todos los partidos en el 2010, y en términos generales es lo que se ha aplicado. Entonces, uno tiene la sensación a veces de que si mañana se quita esta conducción del Ministerio del Interior, probablemente los que aplaudan no son precisamente lo que nosotros queremos que aplaudan dentro de la policía, porque yo creo que el gran tema de la seguridad es cómo recreamos una institución policial fuerte, capaz de cumplir con su función profesional, etcétera. Tenemos una situación muy muy deteriorada, ¿no es cierto? Tenemos otra diferencia, el tema de la minería. Los blancos y los colorados lo han convertido en una bandera interesante desde el punto de vista electoral. Yo la verdad no les creo nada sobre su negativa a la minería de gran porte. ¿Por qué no les creo nada? Porque cuando gobernaron había minería, y había minería de oro, que es bastante más complicada que la de hierro, y no dijeron nada. Yo creo que este es un problema de lados del mostrador. Cuando los blancos y los colorados gobernaban, impulsaron Bosnia, y el frente se opuso, porque no estaba en el gobierno. Cuando llegó al gobierno dijo, caramba, tengo una inversión de 1.000 y pico millones de dólares, y rápidamente encontró las razones para sostenerla. Yo estoy seguro que si el año que viene ganaran los blancos y los colorados, cosa que veremos qué pasa, porque hay que correr la carrera, pero si les tocara gobernar, no tengo dudas que no van a desperdiciar la oportunidad de llevar adelante una producción de ese tipo. Entonces acá hay juegos políticos.
Y si miramos al gobierno actual, el del Frente Amplio, ¿cuáles, le parece a su juicio, que han sido los logros y cuáles los déficits? Dejando de lado el tema de la seguridad, que ya más o menos lo ha planteado.
Yo lo he dicho, incluso lo decía el otro día en el discurso de lanzamiento de campaña, yo creo que hay una cosa que nosotros, todos los uruguayos, tenemos que reconocer. El Uruguay ha mejorado desde el punto de vista económico. Tenemos una situación, tuvimos una década de crecimiento económico excepcional. Y es cierto que buena parte de las causas de esa excepcionalidad tiene que ver con elementos de la economía internacional, pero también es cierto que no alcanza con el viento, y como yo digo, hay que saber poner la vela, porque si uno pone mal la vela, se da vuelta. Bueno, hay que reconocerle al equipo económico que supo poner la vela en términos generales. Nosotros tuvimos críticas con respecto a la orientación, por ejemplo, en términos del gasto público. Yo creo que se ha gastado muchísimo y mal, y de baja calidad, y además no se ha actuado de manera contracíclica, que eso es un defecto propio de todos los gobiernos. Entonces, ese es un reconocimiento que hay que hacerle: mejoras en los índices de pobreza, mejoras en los índices de desocupación. Esas cosas hay que aceptarlas. Ahora, yo creo que el gobierno del Frente Amplio está, después de 10 años, deja una deuda social con el país extremadamente crítica, y una deuda ética. Las dos cosas son importantes.
¿A qué se refiere concretamente?
La deuda social tiene que ver con que después de 10 años y con toda la plata del mundo, la educación es una catástrofe. Y eso no hay cómo desmentirlo. Es decir, los datos fluyen todos los días, de todos lados. Y yo creo que hay una gran responsabilidad, porque el Frente tuvo toda la plata que era necesaria, tuvo todo el apoyo de la opinión pública necesario, tuvo todo el apoyo de los demás partidos políticos y tuvo mayoría propia en el Parlamento. Y entonces, si no hizo el cambio educativo, es porque no quiso. Y no quiso porque no se animó a enfrentar a un problema interno dentro del Frente. Porque la verdad, en materia de qué hay que hacer con la educación, acá hay un tema de vasos comunicantes entre las direcciones gremiales de la educación, no los docentes, los dirigentes sindicales, que es una cosa bien distinta. Pues yo creo que si uno le preguntara a los docentes están de acuerdo con los cambios que hay que hacer. El problema es que la conducción gremial no está de acuerdo con los cambios que hay que hacer. Y a su vez tienen vínculos con sectores dentro del Frente Amplio. El presidente prefirió no pelearse. Al final terminó peleado igual. Tuvimos este año un conflicto eterno por el tema salarial. Pero prefirió no pelearse y entonces no cambió nada. Pero yo creo que le ha dejado al país una deuda monumental, que también es en materia de salud, porque la reforma de la salud tiene sus problemas, y también es en materia de integración, porque por más políticas sociales que se han impulsado, tenemos problemas de integración social muy serios. Y después tenemos todo otro capítulo, que es la deuda ética, que tiene que ver con el incumplimiento de una promesa muy sustancial, muy esencial de la izquierda, que era, nosotros venimos a sustituir a blancos y colorados porque no vamos a hacer las mismas cosas que hicieron blancos y colorados: acomodos, clientelismo, cuotificación, arreglo con los amigos. ¿Y qué tenemos después de 10 años? Se multiplicaron los cargos de confianza en este país. El ministro de Economía reconoció que se gastan 30 millones de dólares en pagar las remuneraciones de los cargos de confianza. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, había 5 embajadores políticos, ahora hay 21. 21 tipos que cobran sueldos de embajadores y que no saben nada de diplomacia, que su único mérito es integrar el partido de gobierno. ¿Y además hay embajadores itinerantes, gente que cobra sueldo de embajador, no tiene embajada a su cargo. Y tenemos gente que fracasa en emprendimientos millonarios, como es el caso del corredor Garzón, y por lo tanto lo quitan de su cargo, y a las 3 semanas lo nombran de director de la corporación ferroviaria. Entonces, todas esas cosas yo creo que generan una decepción muy grande en la ciudadanía, porque ellos, en definitiva, están haciendo las mismas cosas que hacían los partidos tradicionales.
Le propongo una pausa y ya así venimos a centrarnos en los temas de la campaña electoral.
¿Cómo no?
Seguimos en diálogo con el doctor Pablo Mieres, que este fin de semana fue proclamado como candidato a la presidencia por el Partido Independiente.
Mieres, ahora, luego del domingo de iniciada esta la campaña oficial, ¿verdad?, del Partido Independiente, de su proclamación como precandidato, ¿qué motivos tendría la ciudadanía para votar al Partido Independiente? ¿A qué votantes apuntarán concretamente?
Yo creo que del crecimiento del Partido Independiente depende definitivamente lo principal que está en debate en octubre próximo, que es si el Frente va a volver a tener mayoría absoluta en el Parlamento o no. Y yo digo, si el Partido Independiente crece, el Frente Amplio no va a tener mayoría absoluta en el Parlamento, y eso le va a hacer bien al país, antes que nada, a la República, al concepto republicano de gobierno, a la salud de la democracia. Porque ya llevamos 10 años de mayoría absoluta del Frente Amplio. Y eso ha ido generando en el frente un reflejo que tampoco le hace bien, que es un reflejo de omnipotencia, de soberbia, de pensar que pueden hacer todo solos, y al país, porque ha bajado notoriamente la capacidad de control del Parlamento. Un Parlamento con mayoría absoluta del partido de gobierno es un Parlamento que funciona de polea de transmisión del Poder Ejecutivo y deja de cumplir la función de control que debe ejercer en una democracia. Hay pérdida de calidad de la democracia. Les doy ejemplos. ¿A ustedes no les parece que es obvio que frente a todos los hechos ocurridos en torno al caso Pluna debió haber una investigadora parlamentaria? Por cosas a veces menos graves que todas estas que han ocurrido, se formaron investigadoras en el Parlamento. Sin embargo, el Frente Amplio se negó y usó su mayoría parlamentaria para impedir la investigación en el Parlamento de este tema. Debido a la mayoría absoluta del Parlamento del Frente Amplio, que además se acompaña de la disciplina partidaria, que son dos componentes juntos, porque el tema es que el Frente Amplio le pone un mandato imperativo a sus legisladores, incluso con normas, y este es otro componente. Llevamos el récord de declaraciones de inconstitucionalidad. Este periodo de gobierno lleva 5 leyes declaradas inconstitucionales, y no sobre temas menores. Esta última sobre el tema Pluna, otra sobre la ley de caducidad, otra sobre un impuesto al agro. Estamos hablando de leyes importantes que se les dijo, porque cuando el ministro Lorenzo dice que nadie le advirtió, no está diciendo la verdad, o tiene los oídos cerrados, cosa muy, muy típica de quienes viven en un mundo propio donde solamente escuchan a los que quieren escuchar, porque las voces que indicaron que la ley de Pluna era inconstitucional, y por más que Topolansky haga un juego de palabras con que es 3-2, y en realidad Topolansky olvida u oculta decir que en realidad sobre la inconstitucionalidad de la ley no hay dos opiniones. Era 5-0 en la Suprema Corte de Justicia. 3-2 sale por un problema de legitimación para recurrir. Pero entonces, tenemos una mayoría absoluta en el Parlamento que ha generado normas inconstitucionales. Tenemos una mayoría absoluta en el Parlamento que ha impedido investigaciones parlamentarias, que cuando un ministro va a dar cuenta al Parlamento, ya la declaración de satisfacción de las explicaciones está escrita antes de que empiece la interpelación. Entonces, a ver, necesitamos un cambio, necesitamos que no haya mayoría parlamentaria absoluta, y que si le toca ganar al frente, que lo haga, pero que no gane con mayoría absoluta. Y yo digo, lo principal es ese debate, y ese debate está en el lado izquierdo del tablero. Después está la discusión si blancos y colorados, quién gana, si es segundo, quién va a salir segundo, pero la discusión sobre la mayoría absoluta, y por lo tanto sobre si va a haber o no segunda vuelta, depende del crecimiento del Partido Independiente.
Ahora, este escenario que usted plantea de mayoría absoluta y con el rol del Partido Independiente tiene dos puntas. Por un lado, ese peligro que usted destaca, el de que el Partido Gobierno homogeneice las decisiones, aplicando además la disciplina partidaria. Ahora, por el otro costado, si el Partido Independiente lograra ese objetivo de convertirse en el fiel de la balanza, ¿es lo ideal que una fuerza política con una representación sensiblemente menor tenga tanta incidencia en proyectos clave de un gobierno? Porque un voto, el de ustedes, por ejemplo, podría ser el que decía si sale o no sale determinada norma.
¿Y hoy qué ocurre? Hoy tenemos que en el Frente Amplio, en un plenario del Frente donde vota gente que no tiene votos que no tiene votos electorales, pero tiene el voto militante, le definen a los legisladores del ala que es cercana a la nuestra, porque yo digo, en Frente Liber Sereñi tenemos muchas coincidencias nosotros, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que al Frente Liber Sereñi lo regimenta la mayoría, la disciplina partidaria del Frente, y baja la cabeza. Y nosotros somos una socialdemocracia independiente, que no estamos en el Frente Amplio y que por lo tanto no tenemos que ver con esa disciplina partidaria. Entonces,
¿pero cómo se comportaría el Partido Independiente entonces en un escenario de ese tipo, teniendo un diputado más, ganándole un lugar al frente y teniendo más capacidad negociadora?
Bueno, yo aspiro a bastante más que eso. Yo tengo toda la convicción de que el partido va a tener una bancada parlamentaria mucho más numerosa, porque los números lo indican, porque tenemos una proyección de crecimiento importante, y porque yo creo que hay mucha gente decepcionada que votó al frente en el año 2009 y en el 2004, y que no son frentistas necesariamente. Hay mucha gente que wilsonista o vallista, que dijo, bueno, no, yo quiero cambiar, porque, fíjese, ¿cuál es la alternativa? Los blancos y los colorados. El otro día el intendente de Flores, después de 10 años de gestión, dice públicamente que está pensando en abandonar la política. ¿Por qué? Porque su partido no tiene firmeza con los que se portan mal. Esa es la renovación de los partidos tradicionales. El Partido Colorado, que hace no sé cuántos años que el vallismo no predomina en el Partido Colorado y que está dominado por una concepción conservadora, básicamente vinculada a la otra rama del Partido Colorado históricamente. Entonces, la alternativa que hay para esa decepción, y que no se convierta en que se vayan todos y que no se convierta en no voto a nadie, somos nosotros. Y después, bueno, por supuesto, después con las cartas echadas se arma el juego. Y con el juego armado veremos cuál es el lugar que nos toca. Nosotros aspiramos a tener un peso decisivo, pero a tener un peso decisivo en el sentido de representar un conjunto de ideas. Por eso nosotros decimos, bueno, el eslogan de nuestra campaña es: votás al Partido Independiente, sabés lo que votás. Porque acá no hay trampa. No hay trampa. La gente que votó a sectores moderados del Frente Amplio hoy debe sentirse decepcionada, porque hay muchas cosas que se les exigió que votaran que no tenían nada que ver con lo que de alguna manera coinciden la gente del sector moderado del Frente Amplio. Y eso tiene que cambiar.
Yendo a un posible escenario de elecciones, en un eventual balotaje, por ejemplo, ¿qué haría el Partido Independiente? ¿Se va a quedar al margen? ¿Va a hacer valer su posición? Por ejemplo, si hay que definirse entre Vázquez Larrañaga, Vázquez Bordaberry, por ejemplo, son los nombres que por ahora son lo más probable.
Porque nosotros parece que no llegamos.
Bueno, según la proyección
ahora parece que no. No, está claro. Yo diría, esto es una opinión personal. Yo no puedo en esto, porque el partido no ha discutido.
La disciplina partidaria tampoco con esto.
No ha discutido el tema, por lo tanto, lo vamos a discutir, obviamente. Uh-huh. Pero por lo tanto, lo que yo puedo adelantar es una opinión personal. Yo creo que el Partido Independiente debe pronunciarse en la eventualidad de una segunda vuelta, que yo creo que va a haber segunda vuelta. Yo creo que hace mal Vázquez en cantar victoria antes de correr la carrera. Me parece que eso a la gente no le gusta. No le gusta a la gente que ya le digan lo que va a votar un año antes. Me parece que acá hay un error de posicionamiento del doctor Vázquez, que por supuesto lo que quiere es infundir confianza a su gente, pero las carreras hay que correrlas y no hay que cantar victoria antes del resultado, ¿no es verdad? Yo estoy seguro que va a haber segunda vuelta, porque es la tendencia, porque hay un proceso de desgaste. El Frente Amplio ya fue a segunda vuelta en 2009 y sacó la mayoría parlamentaria por un pelito. Nosotros estuvimos a punto de sacar el tercer diputado y eso hubiera significado que el Frente no tuviera mayoría parlamentaria. Eso la gente no se acuerda mucho, pero a nosotros faltaron 5 o 6 mil votos para tener el tercer diputado y eso hubiera representado que el Frente no tuviera la mayoría absoluta en el Parlamento. Por lo tanto, yo estoy convencido que va a haber segunda vuelta y que además no va a haber mayoría absoluta porque nosotros vamos a crecer. Y en esa eventualidad yo creo que el partido debe pronunciarse. Esa es mi opinión, pero es una opinión personal.
¿Cuánto estarían dispuestos a negociar, por ejemplo, con una candidatura, una eventual candidatura de Tabaré Vázquez?
Yo no quiero hablar de nombres, porque me parece que eso sí no corresponde, porque el partido en eso sí tiene que tener primero una reflexión interna. Pero a mí me parece que un sistema de doble vuelta tiene esa lógica, la lógica de que los partidos que no pasan a la segunda vuelta luego apoyan a uno u otro candidato. A mí me dolió mucho, me costó mucho el no pronunciamiento del Partido Independiente en 2009, porque me sentí que la gente que nos había votado nos estaba pidiendo un pronunciamiento. Lo que pasa que, claro, las características de los dos candidatos que pasaron a la final impedían para el Partido Independiente tomar una definición. Estaban demasiado lejos los dos de lo que nosotros creíamos que había que hacer como para tomar una posición. Pero eso fue una situación excepcional. Yo no creo que eso sea la regla. Yo creo que en otras circunstancias lo lógico es que el Partido Independiente asuma una posición. Pero, a ver, repito, es una opinión personal. No puedo avanzar más allá de eso, simplemente puedo decir esto, y por supuesto cuando estemos mucho más cerca de las definiciones de la ciudadanía, quizás sí sea el momento en que el Partido Independiente deba definir un posicionamiento, ¿no?
Yendo a la pregunta que le hacía recién, me llamó la atención el otro día en El País, en una entrevista que le hicieron el domingo, usted mencionaba, decía, si a mí me dan la enseñanza mañana, la educación, yo encantado, decía, porque siento que el Partido Independiente tiene un proyecto educativo claro y definido y con gente especializada. ¿Se ve en un cargo en esta área, en un eventual segundo gobierno de Tabaré
Vázquez? No, yo me veo en el Senado, ¿no? Seguro. Esta vez vamos a llegar al Senado y vamos a tener quizás más que un senador. Pero sí veo al Partido Independiente con una capacidad de aporte muy, muy grande. Tenemos gente de primer nivel en todas las áreas. Ustedes tienen entre los integrantes de las tertulias a Gonzalo Pérez del Castillo, que es una persona ideal para la conducción de las relaciones internacionales. Tan desastroso que ha sido en este periodo de gobierno la conducción internacional del país, ¿no es cierto? Tenemos en el área del sector productivo a gente como Joaquín Seco, que es un referente del sector agropecuario para todo el sector agropecuario. Tenemos en educación a gente como José Rila o Javier Lacida o Denis Bayán, que son de primer nivel. Entonces, yo siento que la prioridad uno es la educación. Entonces yo digo, a mí me gustaría que me dieran la educación, porque además yo estoy seguro, que la cambiamos en poco tiempo.
¿Qué haría? ¿Cuál sería la primera medida?
A ver, yo creo que hay que trabajar en cuatro niveles. Primer nivel, la conducción tiene que ser política. Dejémonos de bromas con esto de que en la educación tienen que pesar las corporaciones. Las corporaciones tienen que tener su voz, por supuesto. Yo reivindico, obviamente, en una democracia que tengan su voz. Pero las corporaciones en su lugar, la conducción es política. Como, por ejemplo, yo no voy a decir la política de vivienda que la haga el Zunca y la Sociedad de Arquitectos. Disparate. Bueno, en educación lo mismo. Conducción política. Después, cambio en el modelo de gestión. Ustedes ayer tuvieron una buena entrevista con directores de liceos a partir de este tema de la repetición. Y este es un tema crucial. ¿Ustedes vieron cuáles son los tres liceos que tienen menores índices de repetición? Los tres tienen un modelo de gestión comunitario. Los tres funcionan como comunidades educativas donde los docentes conocen a los chiquilines, los acompañan, saben qué les pasa. Si ven que uno se va a ir, lo conversan, saben la realidad familiar. Y con eso nomás, con ese cambio, cuando dicen el jubilar no es replicable en el sector público, Minga no es replicable, es replicable. Si la fórmula mágica del jubilar es la misma que la del Liceo 4 de Maldonado, es tener una comunidad educativa, es tener un equipo docente que pueda estar todo el día allí adentro, dando clases a todos los grupos, conociendo a los chiquilines, acompañándolos, generando un proceso de incorporación, y ahí baja radicalmente la repetición y baja radicalmente la deserción. Y después hay un tercer nivel, que es el nivel del diseño curricular. Y acá hay que cambiar el diseño curricular. En el mundo los sistemas funcionan con 9 años de ciclo básico, 9 años de educación básica. Primaria más los 3 del ciclo básico tiene que ser un continuo, porque nosotros hoy tenemos una especie de salto mortal. Cuando el chiquilín termina la primaria, pasa de una situación contenida, acompañada, que es una escuela pública en este país, que afortunadamente todavía cumple con esa función, a una situación, a los 12, 13 años, edad crucial en la vida, porque la adolescencia, etcétera, etcétera, y pasa a un liceo que le queda lejos, que tiene 12 profesores uno atrás de otro, que los profesores rotan y se van, que están en clases hacinadas, bueno, entonces eso es una fábrica de expulsión, ¿no es cierto? O sea que hay que cambiar el diseño curricular. Y cuarto, hay que cambiar los contenidos. Hay que discutir otra vez qué es lo que tiene que saber un chiquilín cuando termina secundaria, qué es lo que tiene que saber un chiquilín cuando termina el ciclo básico. Y en función de esas competencias, redefinir las asignaturas y redefinir los aprendizajes. Todo eso hay que hacer, pero hay que hacerlo ya. Y yo estoy seguro que eso implica definición política más que nada. Porque yo lo he dicho muchas veces, conozco además por razones profesionales a buena parte de los especialistas en el tema educativo de este país y de los cuatro partidos, y yo siento acá en esta mesa a Fernando Filgueira, que es del Frente Amplio, a Renato Perti, que es del Partido Colorado, a Pablo da Silveira, que es del Partido Nacional, y a Javier Lacida, o José Rila, o Denis Baillán, del Partido Independiente, se ponen de acuerdo en 10 minutos sobre lo que hay que hacer, que no es muy distinto a lo que yo acabo de decir. Entonces acá hay un problema de voluntad política y de estar dispuestos a superar los bloqueos con el apoyo de la ciudadanía. La clave para enfrentar los corporativismos es apoyarse en el ciudadano de a pie, es creer en el ciudadano común que no tiene padrinos, que está ahí en el costado, que sufre, y en definitiva, yo digo, este fracaso estrepitoso de la educación es una señal pésima del Frente Amplio hacia los jóvenes de este país. ¿Cuál es la política dirigida a los jóvenes? La educación. ¿Y qué ha dicho el Frente Amplio? Le dijo al comienzo del periodo, de este periodo de gobierno, educación, educación y más educación, y termina con frustración, frustración y más frustración.
Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, candidato a la presidencia de la República por esa fuerza política, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
Gracias a ustedes.